una y media de la tarde, Arratsaldeon, Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendívil.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy la declaración de impacto medioambiental para la entrada del tren de alta velocidad en Vitoria y avisa de tres problemas a los que hay que darle solución: los ruidos, las vibraciones y el impacto en el acuífero de Salburúa. Ruidos y vibraciones afectarían a Salburúa, Sabalgana y Arcaute, por lo que propone instalar 12 pantallas acústicas de una altura de 4 metros en Salburúa y 6 pantallas en Arcaute. Sobre las vibraciones, propone vigilar edificios con sótanos a menos de 500 metros de las vías e insta a usar mantas antivibratorias. También advierte sobre un posible impacto en el acuífero, que podría subir su nivel o bajarlo, con lo que para paliarlo propone crear unos sifones. De los barrios más jóvenes al casco viejo, donde se ha quedado en un gran susto el derrumbe del falso techo de un bar de la Zapa. El resultado, 10 heridos leves y la razón, unas humedades que provenían desde un patio exterior. En otro barrio de la ciudad, en Zaramaga, no quieren zona OTA, mientras en Mercedes hay preacuerdo entre empresa y comité para evitar un ERTE, comité que informa ahora en asambleas del texto que se firmaría la próxima semana. Hablando de firmas, 130 nombres propios de la cultura solicitan, instan, en un comunicado que se abra por fin el Gasteiz Antxokia de la Herrería. Y en deportes, mañana tarde noche de retransmisiones en Radio Vitoria. Rafa Unguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Isma.
Tres en uno.
Tres en uno, en una jornada completita, como colofón ese partido de San Mamés, 9 de la noche. Acaba de hablar Luis García Plaza, ha dicho, entre otras cosas, que tiene a todos los jugadores a tope, que el Athletic es un gran equipo con las semanas limpias ya sin copa, pero que van a por todas. Ha hablado de Gorosabel, ha dicho, yo lo renovaría hoy mismo. Así que bueno, no da por cerrada esa posible continuidad del de Arrasate, que está, parece, vinculado al Athletic para la próxima temporada. Dusko Ivanovic, al que escucharemos también, contento con el resultado de ayer. Mañana juega Baskonia, lo has dicho, 6 de la tarde ante Granada, eso es ACB ahora mismo, con 3 victorias de ventaja sobre el décimo en Euroliga. ¿Eso qué significa? Que está muy cerca de alargar su competición en Euroliga. Araski también jugará mañana ante Ensino Lugo. Se ha presentado hace nada, una horita, el primer torneo élite 4 y medio femenino de pelota con el Audio, La Guardia, Legutio, Lantarón, Maestu, Dulanzi, final en Gasteiz. Así que venimos muy cargaditos a partir de las 2 y cuarto, también con entradas para mañana para el Baskonia. Te invito a que te quedes, Isma.
Yo viernes, lo que te digo es Asturón.
Lo mismo.
Es que regasco. Berdin, antes en Radio Vitoria, antes del fin de semana, Araba Gaur, en el control técnico, Gorka Torre. Estamos a viernes 15 marzo 2024. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Fin de semana primaveral. Hoy viernes, nubes y claros, como ven, y mañana, sábado y el domingo, más de lo mismo. Temperaturas máximas en rondando los 20 grados y noches templadas, incluso para estar a mediados de marzo. En carreteras, dos personas han resultado heridas, una en estado crítico, otra leve, en un accidente ocurrido esta última madrugada en la A1 a su paso por el municipio de Ribera Baja. Como saben, capital ribabellosa. Y en movilidad en la ciudad, el barrio de Zaramaga dice no a la OTA. 6 de cada 10 vecinos participantes en una encuesta que ha realizado la asociación Visigarren rechazan que se extienda a Zaramaga la OTA. Llama la atención que quienes la rechazan son las personas mayores de 45 años. Los más jóvenes creen que sería una buena alternativa para que vecinos y vecinas puedan encontrar aparcamiento, algo complicado ahora mismo por la afluencia de vehículos de otras zonas de la ciudad, que se desplazan a Zaramaga a trabajar, entrenar en los campos de fútbol, por ejemplo, o que buscan un lugar de aparcamiento gratuito cercano al centro. Nos lo cuenta Edurne Trascastro.
Tras la ampliación de la OTA a Judimendi y Adurza, otros barrios de Gasteiz han solicitado su implantación, como Santa Lucía o Arana. Zaramaga rompe esta tendencia y la rechaza. La Asociación Vecinal Bizigarri ha buzoneado una encuesta en la que se preguntaba si la OTA ayudaría a mejorar la situación complicada del aparcamiento en el barrio. También colocó un buzón en el Centro Cívico de Iparralde con las encuestas. Han participado 133 personas y el 60% ha dicho que no quiere la OTA. Celia de Vicente, presidenta de la Asociación Bizigarri.
La mayoría dijo que no. En la encuesta, un 60 y pico que no respecto a un 30 y pico que sí. Las personas que dicen no a la OTA, sobre todo es mayores de 45 años. Sin embargo, las personas de 25 a 45 años, sí.
Y es que los más jóvenes ven factible obtener la tarjeta OTA de residente, que ronda los 50 euros anuales, porque es un pequeño desembolso, frente a tener que adquirir una plaza de garaje. Argumentos que ayer se expusieron en el Ausogune de Iparralde frente a responsables municipales. La encuesta vecinal también planteaba si era necesario hacer modificaciones en la calle Benafarroa, entrada a los centros Odondia Praiz y Koldo Michelena, donde está permitido aparcar vehículos. La mayoría del vecindario no quiere cambios en esta vía, donde ve adecuada la convivencia del vehículo privado con los peatones.
Y como les decíamos en portada, más de 130 agentes, algún colectivo euskaltzale, pide mediante una carta pública que se abra cuanto antes ya el Gasteiz Antxokia. En esta carta explican que para seguir trabajando en la romanización del euskera es necesario un lugar como Gasteiz Antxokia para celebrar eventos. Nerea García.
Gasteizko udalari eskatzen diogu lehentasunez joka dezala Gasteizek beharrezko duen proiektua berandu baino lehen abian izateko. Así finaliza la carta firmada por más de 130 colectivos y personas. Una petición común para que Gasteiz Antxokia se ponga en marcha lo antes posible. Critican que desde el cierre de Oianeder Euskararen Etxea en 2022 se sienten huérfanos, sin un sitio donde poder llevar a cabo sus iniciativas o debates. La escritora Carmele Jaio es una de las personas que ha firmado esta petición. Subraya que ellas no entran en valorar por qué no se ha abierto, pero que sí reivindican que es necesario tener un espacio cuanto antes.
Ahora mismo en Gasteiz hay mucha gente haciendo muchas cosas muy interesantes en torno al euskera, que eso tiene que tener una visibilidad y además estos espacios pues crean sinergias y es importante reforzarlo. Supuesto que no tener espacios también dificulta la expansión del euskera en nuestra ciudad.
Otros nombres que podemos encontrar son el de Iván Zaldúa, los músicos Íñigo Etxezarreta y Anari, los bercholaris Manex Aguirre e Igor Elortza, actrices como Edurne Azkarate y Josune Vélez de Mendizábal, y Blanca Urgel y Pache Salaberry de la UPV.
Más cuestiones, porque viernes pleno del mes de marzo, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ¿qué va a pedir? Al gobierno vasco que aumente la cantidad que recibe la ciudad por ser capital de Euskadi. Es el llamado canon de capitalidad. Actualmente son 10 millones al año. Llega esta petición tras un acuerdo entre el PP y los partidos que sustentan al gobierno. Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi. Un acuerdo alcanzado esta mañana, sí, pero con matices que nos cuenta Silvia Núñez.
Sí, PSE y PNV están de acuerdo con la propuesta del PP y pedirán al gobierno vasco un aumento del canon de capitalidad. Toca renovarlo el año que viene, en 2025. Ainhoa Domaica, portavoz del PP, celebraba el acuerdo esta mañana en el Pleno.
Hoy alcanzamos un nuevo acuerdo para pedir al gobierno vasco que aumente a partir del año 2025 el canon de capitalidad que recibimos precisamente por ser la capital de Euskadi. Porque Vitoria tiene que ejercer aún más de capital del País Vasco.
Acuerdo sí, pero con discrepancias en las cifras. Mientras el Partido Popular pedía duplicar el canon y pasar de 10 millones anuales a 20, tanto PNV como PSE mostraban su disconformidad con la cifra. Escuchamos a Iñaki Urtubay de PNV y a Jon Armentia, socialista.
Decirle al de enfrente que quieres duplicar, triplicar, pues es lo fácil, sobre todo cuando piensas que no vas a estar tú en el otro lado. Queremos hacer propuestas que beneficien a Vitoria, pero claro, propuestas que podamos negociar con la otra parte sin ni humillarnos nosotros ni humillar a la otra parte.
Es decir, pedimos lo que tenemos que pedir, señora Domaica. No duplicar, triplicar, cuadriplicar, pues nos podemos poner en 170 millones al año.
Será en 2025 cuando el Ayuntamiento de Gasteiz deba cumplir la moción aprobada esta mañana y liderar la negociación de un nuevo canon para Vitoria, una partida que se aprobó por primera vez en 2012. Desde entonces, la capital alavesa ha recibido 105 millones por este concepto, por ser la capital de Euskadi. Mientras, tanto EH Bildu como el Carrequín se han opuesto a la iniciativa, que consideran electoralista y populista.
En el Pleno también la vivienda debate. El turno popular. Stop Desahucios ha solicitado al Ayuntamiento que ponga en marcha el canon a viviendas deshabitadas. Han recordado además que ya en el 2022 el Gobierno se comprometió a establecer este canon, el municipal. Acuerdo entre el exalcalde Urtaran y el Carrequín Podemos. Pero sigue sin ponerse en marcha dicho canon, que según recuerda Stop Desahucios ayudaría a movilizar viviendas vacías y, por lo tanto, acabar con parte del problema de vivienda. Escuchamos al portavoz de Stop Desahucios, Salvador González.
Para que la función social se cumpla, la vivienda tiene que estar habitada y hay muchas viviendas vacías por ahí. Cuando alguien nos llama a nosotros, está con la soga al cuello. ¿Qué hacemos? ¿La echamos a la calle y la obligamos a la indigencia?
Solo ha votado a favor el Carrequín. Y se ha hablado también sobre las ayudas a rehabilitación de viviendas en el casco viejo. Esta vez sí con acuerdo. Los dos partidos del Gobierno han reconocido que algo ha fallado en la última convocatoria. No en vano, aunque había reservados casi 1.600.000 euros para dichas ayudas, solo se repartieron poco más de 600.000 euros. La razón, falta de solicitudes. Por ello, el acuerdo aprobado esta mañana que propone actualizar esta convocatoria, mejorar su difusión para que vecinos y vecinas lo conozcan. Moción apoyada por el Gobierno, PSOE, PNV... Propuesta de EH Bildu. Escuchamos al concejal de esta última formación, Unai Fernández Betoño.
Es lo que esperamos y que se haga cuanto antes, que se revisen, se actualicen y se difundan las nuevas convocatorias de ayudas al casco histórico para que el barrio pues, se renueve con más fuerza.
Junta de Gobierno local, antes del Pleno. Y en mayo, el Ayuntamiento de Vitoria va a comenzar a prestar un nuevo servicio de recogida de residuos, aprobado en Junta. Se trata de la recogida de envases ligeros domésticos generados en 45 puntos de la ciudad, como la Escuela de Hostelería de Gamarra, hoteles o residencias de mayores. A la espera de la adjudicación, esta mañana se ha seleccionado a la empresa que ha hecho una mejor oferta. Se trata de Enviser Servicios Ambientales. Se encargaría del servicio durante los próximos 4 años, Edurne.
Un paso más en el reciclaje. A partir de mayo se añade al reciclaje de neumáticos y cámaras de bicicleta el de envases ligeros. La misma empresa prestará este servicio que el Ayuntamiento de Gasteiz estima comience en mayo y se prolongue hasta 2027. Hoy se ha seleccionado la oferta más ventajosa, que corresponde a la empresa Enviser Servicios Ambientales, por un precio de 291.000 euros IVA incluido. Se recogerán los envases ligeros en 45 puntos de la ciudad, entre los que destacan la Escuela de Hostelería de Gamarra, residencias de personas mayores, hoteles, centros educativos y también las oficinas municipales de San Martín y el Ayuntamiento. La recogida será semanal, quincenal o a demanda, en función del volumen, y se hará a través de contenedores. Este servicio se suma a la recogida de cubiertas y cámaras de bicicletas en tiendas y talleres del programa Birgurpil, con el que se da una segunda vida a estos elementos, que se convierten en volardos de goma que protegen los contenedores de las islas de reciclaje.
Otras cuestiones aprobadas en Junta. El cementerio de El Salvador, que va a construirse en dicho cementerio un nuevo columbario con capacidad para 512 urnas. Ayuntamiento que va a invertir 600.000 euros para promover la conversión de contratos de mayores de 45 años en indefinidos durante 2024. Nueva convocatoria que aumenta de 2 a 3 el número de ayudas a las que se pueden beneficiar en cada empresa. Y aprobado el último expediente de la contratación relacionado con la granizada de julio, sí, todavía. Alguna techumbre con problemas. Renovación de la cubierta del Conservatorio Municipal de Danza, José Uruñuela. Así que, última cuestión relacionada con aquella granizada histórica.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
En nuestros pueblos, hoy en el Bota, aprobación de informe ambiental para un nuevo parque, una nueva instalación solar fotovoltaica. Son numerosísimos los proyectos relacionados con lo fotovoltaico. Este último en Tuyo, en Ribera Alta, capital, Pobes, a 700 metros de la localidad. En otras cuestiones les estamos contando hoy en EITV que la red vasca de cajeros, la de las entidades bancarias, pues va a menos. En los últimos 14 años, en Araba, por ejemplo, se han perdido 15 oficinas bancarias y muchos cajeros, Unai Ugarte.
En 22 de los 51 municipios del territorio no hay oficina bancaria. Muchos habitantes de la zona rural se ven obligados a trasladarse a las cabeceras para realizar operaciones tan simples como sacar o ingresar dinero. Este es el caso de este vecino de Ollabarre.
Usualmente ir a Naqués de la Oca, que es nuestro ayuntamiento central. Somos 5 pueblos, en 4 no hay cajeros.
La falta de cajeros también es patente. Ana Salazar de Cuartango y Rosa Marcos de Armiñón denunciaban recientemente en Radio Vitoria que además de tener que trasladarse entre 20 y 40 kilómetros, a veces se encuentran con otros problemas, que los cajeros no funcionan.
Donde los hay, no funcionan. No hay un mantenimiento también de esos cajeros.
Tenemos Ribavellos. El cajero está casi siempre estropeado. O me tengo que dirigir a Miranda de Ebro o a Nanclares.
En Armiñón cuenta con el servicio de autobús itinerante, pero solo acude una vez al mes a la localidad. Marcos subraya que este recurso móvil supone más problemas todavía.
O no trae dinero, o la persona que te tiene que atender no viene, o te dice, oh, pues es que vas a sacar mucho, que igual necesito 300 euros, y me dice, pues saca solamente 150, pues si viene alguno más, para que pueda sacar algo de dinero.
En los últimos 15 años, las entidades bancarias han cerrado 10 locales en una decena de municipios. El Gobierno vasco, en colaboración con la Diputación, se ha comprometido a instalar cajeros automáticos de última generación antes del verano en Luyando, Ocondo, Valle de Arana, Yécora, Leza, Samaniego, Cuartango o Zigoitia.
Juntas Generales de Álava, hoy hemos conocido, por ejemplo, lo siguiente. La Diputación ha detectado hasta 30 puntos de actuación clandestina este año en el yacimiento romano de Iruña-Velella y ya ha presentado 2 denuncias contra estas actuaciones ilegales. Para evitarlo, detectarlo, la institución foral plantea incrementar la presencia de miñones y también el número de rondas de seguridad privada en la zona. Ha seguido la comisión Unai Ugarte.
Contundente rotunda del reciente expolio en Iruña-Velella. En solo 3 meses, la Diputación ha detectado una treintena de agujeros clandestinos en las 126 hectáreas de yacimiento romano conocido. Ana del Val, diputada de Cultura.
Con alrededor de unos 30 agujeros clandestinos. Nos encontramos ante unos hechos concretamente de acción criminal en Iruña-Velella. Y en este caso no parece una obra de despistados, sin conocimiento de la ley, sino auténticos piratas.
La primera medida adoptada por la institución foral, ampliar la zona de seguridad. Ana del Val.
Hemos informado a los miñones y solicitado que aumenten su presencia en el yacimiento. Se ha dado instrucción al vigilante para que refuerce sus inspecciones mucho más periódicamente.
Un espacio, el del yacimiento romano, de caza mayor para los detectoristas. Así lo ha calificado el jefe del Servicio Foral de Museos y Arqueología, Javier Fernández Bordegaray, por su amplia superficie, pero que se da en todo el territorio y que se debe a la popularización de los detectores de metales.
Es un problema grave que se ha visto incrementado en los últimos años en función del abaratamiento de estos equipos. Por influencia también de otras legislaciones y otros modelos culturales, como el anglosajón sobre todo, pues se ha llegado a jugar a la búsqueda del tesoro, ¿no? Como si esto fuera una cosa, venga, campo para todos.
Equipos de detección, añade, que se pueden adquirir hasta en jugueterías. Bordegaray ha recordado que los bienes patrimoniales son públicos y que es delito su posesión.
Un clásico, el Museo de Ciencias Naturales. La Diputación sigue buscando ubicación y dinero para sacar adelante una nueva ubicación. La diputada de Cultura reclama la implicación de las instituciones al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para reubicar su sede en Escoriaza-Esquivel, en el Palacio, así como a otras instituciones para la financiación del proyecto. Ana del Val, diputada foral de Cultura.
17 en el 2019, con lo que la subida, ahora mismo estamos barajando unos 20 millones de euros, que es el sitio definitivo Escoriaza y Esquivel. Para nosotros sí, pero no lo sabemos, porque el ayuntamiento tendrá otras necesidades si es que las tiene. Tenemos un proyecto museográfico de alto nivel y vamos a ejecutarlo. ¿Cómo? Vamos a ver. Claro que tiene que implicarse otras instituciones, a eso tenemos que dedicarnos.
No dejamos la Diputación porque da por finalizadas las obras de acondicionamiento de una nueva ruta para bicicletas entre Espejo y La Lastra, Valderejo. Se trata de un trazado de 13 kilómetros y medio, inversión 174.000 euros. Así que se va a poder utilizar la bicicleta para ir desde Villanueva de Valdegovía a Espejo con La Lastra, tendrá comunicación. Y no dejamos La Lastra. Continuamos en esa bella y pequeña localidad porque el restaurante y agroturismo de Valderejo Etxea se siente abandonado por las instituciones. Denuncia que al denegar los permisos para la celebración del máster de Valderejo, el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación le arrebata una fuente de ingresos esencial. Único establecimiento en la zona, Iraide Ibarrondo.
Durante 15 años, el Club de Cazadores de Becada ha celebrado en Valderejo una competición de adiestramiento canino. Para esta edición, Medio Ambiente no les ha concedido el permiso pertinente y, en consecuencia, el restaurante y agroturismo Valderejo Etxea perderá una fuente de ingresos importantísima. Jorge López, chef de Valderejo Etxea.
la han cancelado así a última hora, pues todas las dos comidas que tenía previstas de 40 al garete. Luego todas las habitaciones que tenía reservadas, pues todas a anular. Yo con este concurso era una inyección económica, que quieres que no. Ahora estos meses están súper, súper, súper parados. Todos los años estoy esperando que se celebre, porque la verdad que luego aparte viene un montón de gente a la mañana a tomar café, a tomar pinchos.
Pero no se trata solo del máster. López critica que poco a poco la Diputación va abandonando a la Áraba Rural mediante la falta de mantenimiento e impulso a sus instalaciones.
Hay tres pueblos abandonados que se llaman Rivera y Villamardona. Yo creo que lo que quieren conseguir es que estos pueblos al final se queden igual abandonados. También teníamos un columpio aquí detrás, una terpe así, como hace un año así los quitaron porque los iban a poner nuevos y ahí no han puesto nada.
En este contexto, López alerta de que si la Diputación no se preocupa más por Valderejo y por el bienestar tanto social como económico de sus vecinos, la despoblación de la Áraba rural será inevitable.
Este fin de semana recuerden también en nuestros pueblos Fiesta del Aceite, en Rioja Alavesa, Moreda como centro, también Oyón, el precio del litro pues por encima de los 9 euros. Más noticias con Ireide. Una decena de heridos leves, como les decíamos en portada, tras el derrumbe del techo falso del pub-restaurante Botanic de la Zapa.
La mayoría de clientes sufrieron heridas leves, aunque una mujer tuvo que ser trasladada al hospital. Según la primera valoración de los bomberos y el servicio de arquitectura, el derrumbe se habría producido por las humedades provenientes de la parte superior de un patio exterior ubicado en un caño. Escuchemos a Javier Fernández, gerente del Botanic.
Oí un ruido y por la zona del final del local el techo se vino abajo. Pero no es el techo lo que se vino abajo fue el solado de una terraza que hay en el local, en el piso primero, y el solado, el suelo de esa terraza con un chamizo se desmoronó y cayó encima del techo falso. Y se veo por delante pues, la insonorización, el pladur y demás.
A estas horas sigue la concentración de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio en la Plaza Nueva de Vitoria-Gasteiz.
La plantilla denuncia el retraso por parte del ayuntamiento en la adjudicación del SAT, prevista para febrero, que provoca a su vez la pérdida de su poder adquisitivo. Ela critica que actualmente las trabajadoras cobran cerca de 1.000 euros netos mensuales y lamenta que el año pasado Comisiones Obreras firmara, a su parecer, lo que era un convenio de eficacia limitada.
Es también hoy noticia que absuelven a un huelguista de Tubacex en Ayaraldea, tras ser este condenado a 6 meses de prisión, acusado de atacar a una ertzaina. Por fin absuelto, pero vamos con el parte de la policía local. Detienen a un hombre que limpiaba los parabrisas de coches y coaccionaba a las y los conductores.
Se trata de un hombre de 38 años y ha sido detenido en Portal de Foronda. Una patrulla policial fue requerida porque presuntamente el hombre se encontraba increpando y coaccionando a los conductores. Cuando llegaron los agentes, este habría desobedecido sus indicaciones y arremetido contra ellos, por lo que finalmente fue detenido.
Y de cara al fin de semana, recuerden, mañana manifestación por una sanidad pública y de calidad, 12 del mediodía, Artium Vitoria-Gasteiz. Por cierto, arranca la temporada de pesca aquí en Álava. Pero a ver qué nos trae Charo. Cultura, ocio, fin de semana.
Araba Gau. Cultura.
Usted se ha peleado con una señora por llevarse un traje. Ahora tenemos que establecer con detalle cómo fue ese momento.
Charo, muy buenas.
¿Qué tal?
Viernes. Por fin es viernes. Este es un fragmento del traje, una obra que se representó por primera vez en 2012 y que ahora regresa adaptada a los problemas y preocupaciones de la sociedad actual. Pues no hay problemas, dicen. Javier Gutiérrez y Luis Bermejo protagonizan esta comedia negra, cruda y desternillante que podremos ver hoy a las 7:30 de la tarde en el principal Antioquia. Una vez más, no hay entradas.
Según Juan Cabestani, el autor y director del traje, esta obra es un juego escénico para que dos actores superdotados desplieguen todo lo que les gusta hacer, su humor y sus dotes para el drama. Y el traje es una comedia profunda y un drama divertido. Si la obra original denunciaba la corrupción imperante hace una década, en esta nueva entrega la corrupción ha quedado relegada a un segundo plano para descubrirnos otras verdades incómodas que no queremos ver, nuestras miserias. Luis Bermejo.
Hay un momento que de una manera muy, muy abierta, muy, muy en canal, uno de los personajes le dice al otro: quiero ser tu amigo. Eso, creo que eso abre un espacio para la reflexión en el mundo tan, creo yo, tan miserable, tan precario, en el que estamos. ¿Tú te imaginas a alguien que te dice, déjame ser tu amigo?
El traje, una comedia negra llena de tensión, crudeza, suspense y humor delirante, hoy a las 7:30 en El Principal.
Final eder bat egin nahi nuke. Final bat beti da gauza ederra eta ez dago barrutik bizitza bezalakorik.
Claro, oscurotan etorri naiz, lehenengo saioa bueno, bigarrena hobe eta hirugarren honekin disfrutatu nahiko nuke.
Aurreko finalean nerbioek guztiz jan ninduten, beste jarrera batekin nator.
Nahi diogula etortzen den jendeari saio on bat eskaini, gozatu arazi.
Bidan geratu direnei edo errateetan geratu direnei bazor diegula uste dut, final eder bat eskaintzea.
Asier Otamendi, Manek Sagirre, Paula Milburu, Aroa Arrizubieta, Iñaki Viñaspre, Operu Abarrategui. Uno de ellos, uno de ellas se va a convertir mañana en chapeldun de Bertsolaris de Araba.
Los 6 aspirantes ya están listos para competir por la chapela en la final del campeonato de Bertsolaris de Araba, que tendrá lugar mañana sábado a las 5:30 en El Principal. En este 40 aniversario del campeonato, Bertsozale Elkartea quiere homenajear a Xavier Rico por su aportación al bertsolarismo y por ese motivo será el encargado de entregar la chapela. La final se retransmitirá en directo en etb.eus y etb4.
Y el domingo por la tarde, en el Teatro Principal, obra Noé, Noemí y Noemilia. Un cuento musical en el que colaboran la actriz Belén Ochotorena y la banda municipal de Vitoria 6.
El Arca de Noé de Óscar Navarro, el compositor residente de la temporada de abono de la banda, y Concierto para animales de Andrés Valero son las bases musicales de esta pieza. Durante una hora escasa, Noé, Noemí y Noemilia mezcla música y literatura y ofrece entretenimiento al público infantil a la vez que tiene una intencionalidad educativa. Iraide Ibarrondo.
Este domingo 17 de marzo a las 6 de la tarde, las familias gasteiztarras podrán disfrutar de la obra Noé, Noemí y Noemilia en el Teatro Principal. Se trata de un cuento musical e interactivo inspirado en la historia bíblica del Arca de Noé, pero con una influencia de otras culturas con pasajes similares. Escuchamos a Belén Ochotorena, narradora y guionista de la obra.
Me pareció bonito incluir a otras culturas, no solamente la que nosotros hemos conocido. Entonces me inventé los nombres de estos personajes y entonces también es Noemí y también es Noemilia. Me apetecía también que fueran mujeres, evidentemente, porque en otras culturas es así. Y de alguna forma van apareciendo distintos animales que suben en las distintas arcas de los tres personajes protagonistas.
En la función, la banda municipal de música de Gasteiz será la encargada de interpretar las canciones compuestas por Óscar Navarro y Andrés Valero. Así, Ochotorena ha destacado la calidad con la que se van a encontrar los y las asistentes.
Cuando les damos de comer a los niños y a las niñas, intentamos darles el mejor trozo de carne, el pescado más fresco, y sin embargo a nivel cultural a veces nos conformamos con muy poco, ¿no? Y creo que tenemos que tener esa misma exigencia y ofrecerles todo lo mejor que esté a nuestro alcance, los mejores intérpretes, los mejores directores, los mejores cuentos, las mejores músicas, porque ellos se lo merecen.
Las entradas se pueden adquirir por 6 euros a través de la página web del Teatro Principal.
Charo trae de todo y me ha dado a elegir y he dicho, vamos con música. Zeta, que presenta hoy y mañana en la Jimmy Jazz, se lo hemos contado, pero se lo recordamos, su nuevo álbum. A Astillén no quedan entradas, pero este fin de semana tenemos conciertos para todos los gustos.
Sí, una acotación antes de repasar todos los conciertos programados. A las 7 en Disco Láser, el guitarrista John Plágaro presenta su nuevo álbum editado en formato de CD y vinilo, Sinfonía. Y tras la presentación se pinchará el vinilo. Enumeremos ahora los conciertos. Hoy a las 7:30 en el Centro Cívico de Gualde, concierto del alumnado de la Academia Municipal de Folclore. A las 8 en el Centro Andaluz Séneca, Saetas. A las 9 en Urban Rock Concept, los gaditanos The Electric Alley presentan su cuarto disco, Apache. A las 9:30 en Gel Dorado, The Soul Jacket y Pájaro. Y esa misma hora en Le Coup, Tablao Flamenco. Ahora.
Porque mañana el cantaor jerezano Jesús Méndez cierra la edición de este año del ciclo flamenco del siglo XXI. 7:30 de la tarde, Teatro Jesús Ibáñez de Matauco. Y también mañana se celebra en Zaramaga, en el Urban Rock Concert, el Calimocho Rock.
En el cartel, los madrileños Kamikazes y Laura DSK y la banda local Sonosai, que se despide de los escenarios. Y también recuerden que se sigue celebrando en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa el Festival de Cuentos Aldecoa. Hoy a las 7, ¿Por qué somos cuentistas? Charla con Ana Malagón, Tina Vallés y Pedro Ugarte. Y mañana por la mañana, de 10 a 1, taller literario en euskera con María Sunlanda. Y a las 6, conferencia de clausura del festival a cargo de Eloy Tizón. La ha titulado El susurro del cuento.
¿Tú, Charo? ¿Cómo se presenta el fin de semana?
¡A tope!
Disfrútalo, merecido lo tienes. Igual que todos ustedes. ¡Ondo izan! ¡Hasta burón! Eskerrik asko. Radio Vitoria.